alienación parental. Y antes que tú empieces a alargar tu rollo, que lo vas a alargar muy bien, te quiero preguntar.
Pregunta.
¿Tú conoces que judicialmente hay una figura que se llama violencia vicaria, donde se expresa claramente la alienación parental, pero en una única dirección? Es decir, que el sistema judicial español recoge parcialmente la alienación parental solamente cuando se produce de padre a hijo.
¿Y no te suena eso?
Me da mucho miedo.
Bueno, pero es que eso...
Me da mucho miedo porque...
Esto está así desde hace un tiempo. Y lo mismo que la violencia de género tampoco solamente se comprende o se quiere entender de la que ejerce el hombre hacia la mujer, pero no de la mujer hacia el hombre.
Pero entonces, tú puedes hacerlo aunque no te hagan caso, tú puedes denunciarlo, aunque no te hagan caso.
No, pero estamos,
o vaya por caminos diferentes.
Pero estamos otra vez en temas que tienen que ver con la distorsión del lenguaje. Es decir, el género, tanto se habla ahora con la ley trans, etcétera, es masculino o femenino. Entonces, la violencia de género, si tú quieres que solamente se entienda de la que hace el hombre hacia la mujer, ponle otro nombre, pero no le pongas género, porque el género es masculino y femenino. Y da lugar a equívoco. Cuando se habla de ley de violencia de género, eso tendría que ser de los dos lados, y no lo es.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, hoy, si quieres...
Vamos a hablar de la alienación parental, pero vamos a intentar ser lo más asépticos posible y tratarlo como un tema sin género. Es decir, no vamos a decir que viene de una parte hacia otra, sino que es un problema parental en el más amplio sentido de la palabra parental. No padres, sino padres y madres.
Bueno, si quieres que empecemos a hablar de ese melón, ¿no? Lo primero que tenemos que hablar es de la desaparición de lo masculino hoy día.
No.
Esa ausencia de la figura paterna. Y esto es un tema que ha roto con una evolución antropológica de siglos, ¿no?, de la masculinidad. Y se ha apartado con propósitos de ingeniería social. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo y que parece ya empezar fuerte, pero entiendo que van a ser temas poco interesantes para progresistas y para la bonanza cultural, pero esto es algo que se ha hecho...
Bueno, para progresistas mal entendido, ¿no, Eric? Porque el progresista es que el concepto progresista también tiene deformación de lenguaje, porque yo me considero progresista y esto me interesa muchísimo.
Cuando tú eliminas o intentas minimizar la figura paterna, ¿sí?, tiene repercusiones. Tiene repercusiones a nivel de identidad de la persona y a nivel colectivo. Y entonces son temas... no lo digo yo todo lo que voy a contar hoy es en base a Claudio Rissé. Claudio Rissé es un sociólogo reputadísimo, boloñés, al que todo yo, bueno, hay un libro fantástico que recomiendo, que es El padre, el ausente inaceptable, que recoge todo más o menos lo que vamos a ir hablando, si no todo hoy, pues a lo largo de las próximas semanas.
Entonces, ¿tú crees que, por lo que ya poquito que has podido decir, porque te voy a interrumpir mucho, no sé por qué, pero con lo poquito que has podido decir, dices que la tendencia social de las últimas décadas en desaparecer el referente paterno en la educación de los hijos conlleva a que crezca la alienación parental? ¿O la provoca?
Para empezar, el concepto de alienación parental no está recogido en el Código Penal.
Sí, eso es lo que decía antes, que solamente está la violencia vicaria.
En 27 códigos penales importantísimos en el mundo entero, estamos hablando de naciones y países importantes, está. En este no. Ya habría que preguntarse por qué.
No es una figura delictiva, es decir, no es un delito malmeter desde un padre o una madre contra una madre o un padre. Eso no es un delito.
Una cosa es la alienar, ¿sí?, a alguien, y otra cosa son los efectos de una alienación parental. Es decir, tú quizás no puedas acusar a alguien de haber alienado a un niño, pero sí, como psicólogo, eres perfectamente capaz de recoger todos los efectos de esa alienación.
Posteriormente, en su vida. Cuando llega a la adolescencia, cuando llega a la, a la juventud.
En el mismo momento. En el mismo momento. Si te viene un niño alienado a la consulta, tiene una serie de sintomatología. Y eso, pues, vale, tú no aceptarás penalmente eso. pero tienes que aceptarlo, o lo que no se, o sea, no puedes tapar el sol con el dedo. ¿Mm? Las consecuencias están ahí. Y entonces, claro, desde la antigüedad, ¿no? Ya tenías a Telémaco. ¿Sabes quién es Telémaco, no?
Sí, este era el de Ulises.
Efectivamente, el hijo
de Ulises. Te digo porque había una serie de televisión, de dibujo animado, que era Telémaco. ¿Te acuerdas, no? Sí. Ulises 31, y había Telémaco.
Sí, sí, sí.
¿Eh? La cultura de los dibujos animados de aquella época, no como los de ahora.
No, ahora es Bob Esponja. Bueno, pues él ya decía que él tenía el sueño, ¿no?, de volverse a encontrar con su padre, ¿no? De el sueño de la vuelta para ser reconocido por el padre. Y claro, los jóvenes quieren esa mirada del padre, ¿eh? Una mirada de cerca o de lejos, pero una mirada con amor y contundencia. El padre, si lo hace bien, ¿eh?, tiene que provocar una herida de dolor en el hijo, porque es el encargado de separar.
Metafóricamente hablando.
Sí, claro. Sí, claro. Vamos a ver.
Sí, no, sí. Bueno, hay muchos ya, textualistas. Sí. Y yo conozco a alguno que dice esto y dice. ¡Ah!
No, no. Aquí estamos hablando con términos freudianos.
Estamos hablando, ¿eh?, de Telémaco. Vamos,
si
a ver, hay nivel, ¿eh?
Si hablamos de una relación incestuosa entre la madre y el hijo, estamos hablando desde el punto de vista freudiano, sí, el Edipo, etcétera. Que nadie se vaya a echar las manos en la cabeza y a pensar cosas raras, ¿eh? Entonces, cuando un niño nace, tiene una relación simbiótica con la madre. Hay que cortar un cordón umbilical, ¿no?, entre esos dos seres, ¿no? Y, claro, hay una relación de horizontalidad. La madre es la que nutre, la que protege, la que da afecto, la que cubre y la que da la oralidad, ¿no? Cuando da el alimento, es el principio del placer, que diría Freud.
Y aunque nosotros nos pongamos una teta postiza, la mama mamaria es de la madre. Es decir.
Sí, el papá no,
puede.
No llega. Y de mayores, si esto no se hace bien, si la madre no hace de madre, si esta nutrición, esta protección, este afecto no se hace bien, o sea, hay una madre que bueno, pues no está. Si quieres darle tú la teta...
Le tengo que dar un biberón. Le tengo que dar un biberón, no me queda otro remedio.
Nos vemos que hay personas que entonces lo que hacen es buscar amores ansiosos, sistemáticos, y tenemos esa horizontalidad se ha dado mal y vamos de flor en flor, pero mal y cuesta abajo con mucha ansiedad, buscando el cariño de la madre. Pero si se hace bien, sí, normalmente a los 3 años hay el destete. A los 5, empieza el niño a acercarse a esa figura paterna. Y entre los 7 y los 8, ¿no?, se tiene que dar esa separación, ¿vale?, que da lugar a esa verticalidad del padre. Es decir, si la madre tiene una relación horizontal, el padre tiene una relación vertical. ¿Qué significa una relación vertical? Porque el padre no protege. El padre dinamiza para que salga el hijo de los brazos de la madre y pueda llegar al futuro. No sé si me he explicado. Es la autoridad con amor. ¿Vale? Tiene que ser valiente.
Eso lo dice, porque es que yo estoy flipándolo. Es decir, ¿eso lo dice un italiano boloñés de qué año?
No, vamos a ver. Aquí...
Es que es muy bueno, ¿eh? Lo que está.
Esto lo dice ya Freud en el siglo pasado, ¿no? Las etapas que hay y el complejo de Edipo. Aquí el italiano lo que va diciendo es qué es lo que pasa cuando no está el padre.
Vale.
Y cuáles son las razones
por
las
que... No hay verticalidad, no hay ese desarrollo hacia el futuro.
Y sobre todo explica o intenta explicar las causas por las cuales se ha roto esa verticalidad, ¿eh? Que son, antes te he dicho, de una ingeniería social hecha a propósito y que todo se inicia a partir de mayo del 68. Que si quieres podemos profundizar sobre eso, pero vamos a ir
paso a paso,
¿no?
Poquito a poco.
Entendiendo qué representa el padre o desde la psicología, qué andamios da a un niño y por qué, ¿no? Entonces, el padre siempre ha representado el principio de autoridad, pero una autoridad con amor, valiente, sin complejos. Al niño lo arrancas de la protección del principio del placer, que es esa teta, digamos, y lo mete en el principio de la realidad, en la proyección hacia el futuro. ¿Se ha entendido esto?
Sí, además yo voy a apostillar una cosa que le oí a un gran amigo mío hace algún tiempo, y que va muy con esto. Es decir, el sentido de que la figura de la madre es la protección, el cobijo, el placer, y el padre es la responsabilidad, el proyectar hacia el futuro y tal. Pues lo bien que adrenaba es, a ver, ¿de qué parece? Yo no sé si tú lo habrás oído alguna vez, igual sí. Y es que el hombre se enamora de lo que ve y la mujer se enamora de lo que cree que ve, o lo que proyecta, o lo que ella cree.
Bueno,
tiene que ver con esto, es decir, que el hombre es más realista y la mujer es más idealista.
No sé quién te ha contado eso.
No, yo tampoco.
Pero tiene que ver con más de lo que te enamoras, ¿no? De que los hombres se enamoran más de lo que...
De lo que es realmente, de lo que está ahí materialmente, lo que es tangible.
Sí.
Y de la figura de la mujer como realmente es.
Y la mujer más de lo que representa al hombre, ¿vale? Es decir, tú ves a un tío... yo qué sé, que sale en Gran Hermano, liga que no veas. Igual es un rebenque de estos que no tiene ni
oficio. Y tiene que ver con esa verticalidad y horizontalidad. Es decir, el hecho de que la mujer sea más cobijadora y el hombre más visionario, dijéramos, o más progresista, o más...
No es una cuestión de visión. Es una cuestión de naturaleza. Es decir, tú por mucho que quieras dar la teta, no vas a poder. Las igualdades... es una cosa y las paridades son otras, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento entre los 7 y 8 años, ¿sí? El hijo vive como una frustración y lo vive con rabia. O sea, que tú cojas y lo saques de esa situación, no le gusta. Pero eso es lo único que posibilita que ese futuro niño o hombre sea integrado dentro de una sociedad. Porque si no, ese niño se convierte en un ser neurótico y en un niño eterno. ¿Te suena eso, no?
No, yo creo que a todos los que nos están oyendo sabemos que en las últimas generaciones estamos sobreprotegiendo muchísimo a los niños.
Los padres no, las madres.
O sea, bueno, yo conozco a alguno que también hace de madre.
Desde mayo del 68, la autoridad, porque vamos a ver, ¿qué es la autoridad? La autoridad se entiende como represión y castigo, ¿no? Esas palabras han sido envilecidas, Diego.
Como disciplina, esfuerzo, constancia.
Sí, sí. La represión y castigo son palabras envilecidas en la modernidad. Y se ha apropiado no la parte masculina, sino la parte del Estado. El Estado es el que reprime y castiga, pero sin amor.
Y prohíbe a los padres el hacerlo con amor. A los padres y madres.
Claro.
Porque además los penaliza. En fin.
Bueno, ¿tú no has oído eso de los niños son del Estado?
Sí, ya alguna ministra de Educación.
¿Verdad? Bueno, pues si ahora los que reprimen y los que castigan ya no son los padres, o el padre, digamos, esa figura masculina, sino el Estado, pues claro, envilecen las palabras, porque el hecho de que tú tengas autoridad es malo. No se ve como bueno, no se ve como un ejercicio de amor.
Cierto, cierto.
Se apropia el Estado de esa figura paterna. Pero claro, ¿qué pasa si se apropia el Estado de la figura paterna? ¿No? Esa horizontalidad que hablábamos por parte de la madre, ¿no? Que era la que protegía y tal y cual. Pues no te vayas a pensar que se magnimiza. No, porque claro, también les dicen a las mamás, oye, tenéis que ser modernas, despegaros un poco, ser más autónomas, tener vuestra propia identidad, y vemos a las mamás cada vez más hedonistas y narcisistas, sobre todo con su cuerpo. Y claro, ¿quién se hace poseedor de la figura de la madre? Hemos dicho que el Estado se hace el poseedor de la figura de autoridad de la madre.
O lo intenta, va por ese camino.
¿Quién se hace poseedor de la figura de la madre, Diego?
El padre.
No.
¿Ah, no?
No.
¿Quién?
La sociedad de consumo.
Coño. Ya me lo pones muy jodido, ¿eh?
Hemos dicho que la horizontalidad era el principio del placer, de la oralidad devoradora. Ese niño que quiere la teta.
De cubrir las necesidades.
Niño que quiere la teta, todo el rato.
Al principio de la teta y después quiere ya otra cosa.
A demanda, a querer todo lo que se le apetece, ¿sí? Todo lo puedes, y lo puedes tener, y me encargo yo, que soy la sociedad de consumo, porque te lo voy a dar todo.
Por lo menos te lo voy a ofrecer, y te voy a generar la necesidad, ¿no?
Bueno, pero esto lo que está creando son niños con una idea de omnipotencia total.
Sin respeto a la autoridad, además.
Que porque, niegan y rechazan.
Porque a la autoridad se la han quitado.
Claro, niegan y rechazan la autoridad. Y sobre todo la figura paterna.
Sí, porque la autoridad materna igual se la aceptan mejor. Sí, eso es verdad.
Es va de retro. Autoridad no, de todo Dios. Porque cuando mamá dice, mira, que si te portas mal te voy a dar un cachete, dice, ah, sí, 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 ¿pa' cuándo?
Pero me estoy dando cuenta que esto no es reversible, en el sentido de que los roles padres-madre no son intercambiables, en el sentido de que hay muchas familias, y yo he participado de una, donde los roles estaban cambiados, los roles tradicionales, es decir, mamá va a trabajar a la calle y consigue el pecunio para tener el sahumerio y la comida, y papá se encarga de las tareas domésticas y la educación de los niños, pues porque mamá está más cualificada que papá para ganar dinero. Esos roles son intercambiables fácilmente en la sociedad actual, pero esto de lo que estamos hablando hoy, creo que es difícilmente intercambiable. Es decir, un papá no va a poder ser fácil, no le va a ser fácil hacer de mamá, y a una mamá no le va a ser fácil hacer de papá en estos conceptos.
No, no es nada fácil. Y además te diré que, claro, nosotros hemos abierto el melón para hablar de lo que era la alienación parental. Para...
Sí, vamos a estar sembrando la introducción, porque estamos en I36, es decir, nos quedan 4 o 5 minutitos, claro, y entonces, lo seguiremos la semana que viene.
Para eso había que entender primero los roles que hay de figura paterna y materna. Porque para que haya un niño tiene que haber un padre y una madre, estamos todos de acuerdo.
Total. ¿No? Bueno, ya cada día menos, ya cada vez somos más ovejas, Dolly.
Y estamos de acuerdo también de que esos roles han ido cambiando. No es lo mismo el padre y la madre de hace 40 años que el padre y la madre de hoy.
Gracias a Dios. En algunas cosas hemos mejorado. No hemos, en todo no, pero en algunas cosas sí.
No sé qué decirte, Diego. No sé qué decirte.
Yo quiero pensar que sí, Eric. Hemos mejorado.
Esa figura paterna ausente está creando muchos problemas.
Pero es que no es necesario que la figura paterna sea ausente.
Es peor.
Porque también le oí decir una vez a un amigo mío que la imagen que tienen del padre los niños es la que la madre proyecta del padre.
Claro, pero...
Y eso es más verdad que todas las cosas.
Pero si tú empoderas conceptos equivocados, esa imagen va a ser equivocada. Actualmente tenemos lo que se llama el fatherless, que es los niños sin padre. Si tú pones los divorciados más las madres solteras, bueno, ¿cuántos niños se educan hoy con papá?
Hombre, lo que es una pena es que pocos, la verdad es que pocos, menos que hace 50 años.
¿Y esa figura de papá que sí que está, cómo es o a qué ha quedado reducida?
Hombre, si es por voluntad del padre es una putada y la sociedad no obliga a un padre a educar, pero el problema está en cuando se producen estos efectos de que una de las partes elimina a la otra.
Bien, ¿tú no ves que eso está dando lugar a niños más caprichosos que hace 20 años?
Es evidente, eso es evidente.
Mira, desde que el mundo es mundo, han existido los rituales de iniciación en casi todas las culturas. ¿Qué es?
Como los procesos de aprendizaje, ¿no? Así.
Bueno, se daban en las tribus, se daba en la educación cristiana, se daba cuando había que circuncidar, se daba... El joven tenía que pasar a una edad adulta, digamos, y se formaba una fiesta, pero había que pasar unas pruebas. Normalmente era de dolor y de valía para entrar en una sociedad de una manera madura y también para que la sociedad...
Con una experiencia además importante que
pudiese contar con ese ser maduro. Porque la sociedad necesita de seres maduros también. Entonces, claro, si eso no se da, tenemos caprichosos y si extinguimos la inicialización de... A ver, si nos cargamos ese ritual de iniciación, ¿no? Tenemos a los estados y a la sociedad de consumo que guía a esos jóvenes, que han cogido esa verticalidad y esa horizontalidad por beneficios muy partidarios y de esferas elitistas, pero no para el bien de la sociedad. A ver si me explico. Yo te arranco de la oralidad, ¿sí? Del principio del placer, que ya no necesitas. Te doy un pequeño dolor, porque claro, estabas muy a gustito con mamá, ¿sí? Si dejas eternamente a un niño en ese principio de placer, pues ahí se quedará eternamente. Hay que dar ese pequeño empujón. Por eso, cuidado, no. Cuando hablamos de dolor no es vamos a torturar...
Hay que preparar con el amor a enfrentarse a la sociedad.
No vamos a torturar a nadie.
Con autoridad, pero con amor.
Si no hacemos todo eso, ¿vale? El niño el niño caprichoso que sale, ¿sí? Aún así siente una cierta presión y ahogo, porque el ser humano ya viene con la dotación expresa de crecer y de retarse.
Esa es la adolescencia, ¿no? El conocer, sí, los límites.
Exacto.
Y experimentar.
Pero si nos cargamos un hito antropológico como ese, ¿no? ¿A quién reta y cómo crece? ¿Tú no has visto cómo ha aumentado la violencia infantil? Sí. Uh-huh. ¿Pero tú crees que alguien hace caso a los psicólogos?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Bueno, son...
Vamos a seguir con este tema la semana que viene. Si no, no sé si al final vamos a tener sección toda la semana o cada 15 días.
Ya me has cortado.
No. Te digo para que vayas abreviando, porque además vamos a hacer como mi Teleplus, ¿no? Dice, en Telecinco dan en abierto y quien quiera más para adelantarse al próximo capítulo, porque vamos a quedarnos a mitad, pues le decimos dónde tienen que recurrir para que vayan adelantando las siguientes emisiones.
Vale.
Tendrás algún teléfono, algún sitio donde puedan localizarte, ¿no? Para que les dé batalla en personal.
Bueno, para el que quiera peritaciones, tiene mi página web, que es www.ericdepascual.com.
¿Trabajas por internet?
Claro.
Qué bueno, estás digitalizado.
Sí, sí, sí. Puede obtener cita online, también a través de www.ericdepascual.com. Y el que quiera hacer algún tipo de preguntas o comentarios puede llamar directamente a la radio.
Ah, sí, sí, pues ya saben, el WhatsApp de la radio, que nunca me acuerdo de él, pero lo tienen en la página web nuestra. Y además vamos a ir mejorando la comunicación digital con nuestros oyentes. Y alguna pregunta me hacen a mí, al WhatsApp mío personal, pero ya son más que oyentes, son amigos oyentes. Pues nos quedan 5 minutitos, así que condensemos lo que nos queda, porque ya insisto que alineación parental será motivo, después de esta charla antropológica y psicológica que nos ha dado el amigo Eric hoy, de ponernos en antecedente, iremos profundizando en posteriores programas.
Vale, te voy a hacer la pregunta yo a ti.
Ya verás.
Si no permites proyectarse en el futuro a un adolescente o a un niño, ¿sí? Porque esa verticalidad la coartas, te cargas el rito de inicialización y minimizas la autoridad paterna, ¿qué pasa?
Toc, 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 toc. No tengo ni idea. No sé responderte, porque el abanico de posibilidades es tremendo. Pero de momento, lo primero que le has cortado es el respeto a las normas y a la autoridad. Es decir, difícilmente que un adolescente...
¿Tú has oído hablar del Edipo?
Del complejo de Edipo, sí.
¿De qué se trata? Se trata de una relación incestuosa...
Incestuosa con la madre.
Entre el hijo y la madre.
Sí, pero más bien orientado en el tema sexual, ¿no?
No, amoroso.
Vale,
vale. El niño...
Vamos a actualizar.
Está enamorado de la madre enamorado del niño, y hay que... la persona encargada normalmente de dar ese empujón y sacar de las faldas de la madre al niño es la figura del padre. Todo esto es simbólico, ¿eh?
Estamos hablando metafóricamente.
Sí,
metafóricamente. Nadie piensa que hay que empujar a nadie, arrancar a nadie. Sí.
Bueno, eso se llama una herida de castración, ¿vale? Desde el punto de vista psicológico freudiano. Pero claro, cuando tú haces eso, también sacas al niño de un desorden moral caótico. Porque es una inmoralidad estar enamorado de mamá. Por eso te digo, ¿qué pasa si no está la figura de autoridad del padre? ¿Qué pasa si ya no está el padre? ¿Qué pasa si se minimiza el padre? ¿Qué crees tú, qué intuyes que puede pasar?
Que se repiten los padrones de la madre.
El hijo ha tenido, a nivel simbólico...
Esto es extrapolable también a padre-madre, ¿no? Es decir, o estamos hablando solamente... No,
estamos hablando de cómo en la sociedad actual, ¿no?
Lo que está pasando mayoritariamente.
El rol masculino, ser tío ya casi es como ser malo.
Bueno, es como ser malo. Somos violadores potenciales o maltratadores potenciales. Somos delincuentes potenciales. Es como el autónomo, vaya.
Y la figura del padre se ha borrado. Ya no es. Ahora se lleva el padre soft.
Papichulio.
No, pero todo se ha ido desmontando. Es decir, ahora el reflejo del niño, ¿no? Ese nivel simbólico en donde el niño se proyecta en el padre para tener un
referente.
Alguien que lo acompaña. Ahora tiene que ser un metrosexual de tío. Es lo que se lleva. El padre soft, el padre donador.
El comprador de yogures.
Sí, efectivamente, el comprador de yogures.
Y llevador de cines.
Efectivamente. ¿Eh?
Y a los circos, y a las piscinas, y a los hoteles.
El padre actualmente es el que dona el esperma. La madre es la receptora, y encima la receptora que puede elegir.
Bueno, siempre ha podido elegir.
No, no, pero es que...
Sí, que ahora puede elegir, ahora puede elegir más cosas.
No, no, ahora puede ir a un banco de esperma, sí, elegir si lo quiere rubio, de ojos azules, de padre universitario. Que también con eso está, se está quitando el rol femenino. Pero bueno, eso ya...
Eso es otro tema.
Ya te he hablado que el rol femenino se está suplantando por la sociedad de consumo. Entonces, con esto ya te introduzco lo que va a ser el tema de la próxima semana, porque tiene unas consecuencias sociales que además son premeditadas, buscadas, pensadas y que tienen que ver con una ingeniería social que lleva ya mucho tiempo entre nosotros y que se está instaurando.